¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarock en Radio Universidad de Concepción.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy día martes 9 de abril aquí en Radio Universidad de Concepción. Iniciamos otro Abogarock con este cambio de hora. Hoy veo por la ventana el campanil, pero veo la oscuridad de este cambio de hora y del otoño camino al invierno. Ustedes saben que llevo 5 años de Abogarock, 5 años reclamando lo mismo en este periodo. Seguiré así. Bienvenidos, espero que estén todos bien. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y del que sabemos poco. Hay desconocimiento. Yo les voy a hablar un poco de una cifra que a mí me llamó la atención. De acuerdo con la novena encuesta nacional de la juventud del INJUV, el 21,1% de los jóvenes en Chile ha sido víctima de ciberbullying. Yo hice una encuesta humilde en el Instagram de Abogarock y el 100% de las personas decían conocer a alguien que había sufrido ciberbullying. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy, ciberbullying. Y para hablar de este importante tema, no estoy sola, estoy con invitados, dos. Uno de ellos es un panelista estable, invitado recurrente, parte, tiene un poquito una acción en esta gran empresa llamada Abogarock, humilde empresa llamada Abogarock. Con ustedes les presento al abogado, docente de la UNAP. Abraham Quesada, ¿cómo estás, Abraham?
Muchas gracias, no es mucho, pero es trabajo honesto, que es importante.
Y se agradece, ¿cierto? Se agradece. Y no viene solo hoy día, sino que viene otra abogada también, docente de la misma casa de estudios, Karen Medina, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación, feliz de compartir este espacio contigo y con todos quienes nos están escuchando.
Así es, nos están escuchando a través de la 95.1 en radioudec.cl. Bueno, y como hice cierto en la introducción, ciberbullying, un tema que muchas veces conocemos por las noticias, por casos emblemáticos, lamentables, ¿cierto? Pero no hay mucho conocimiento y es más, desde el área del derecho no hay conocimiento. Cuando hablamos con Abraham y hablamos de este tema y me propuso, ¿cierto?, que conversáramos de esto, yo misma dije, uy, en realidad no sé qué hace el derecho frente a esto. ¿Qué es lo que puede hacer? No hay normas específicas, no hay... Y yo dije, bueno, esto hay que hablarlo sí o sí. Así que primero partamos por el principio. Abraham, ¿qué es el ciberbullying?
Ya, el ciberbullying lo tenemos que distinguir de las diferentes realidades o de otros conceptos que están interrelacionados entre sí, como lo son el ciberacoso, el bullying propiamente tal, o algunos otros conceptos que son más bien de carácter sinónimos. Vinculado al ciberbullying, nosotros nos encontramos con la imagen de actos tendientes a denostar, a humillar, a maltratar a personas, pero dentro de un contexto de un entorno digital. ¿Ya? Y ojo, que también tenemos una particularidad bastante relevante, vinculado a que se ve desde la perspectiva horizontal en centros educativos. O sea, tenemos un campo de limitación bastante cerrado en cuanto a este concepto, ¿ya? Porque el ciberacoso es mucho más amplio, es como una relación, la clásica relación género-especie, ¿no es cierto?
¿Ya?
Donde nosotros entendemos que el ciberacoso puede vincularse a conductas de una funa que se produce en un trabajo, por ejemplo, respecto a algún trabajador en particular, pero aquí estamos hablando de estudiantes con estudiantes,
¿ya? O sea, se enmarca en estos escenarios educativos, como mencionas tú.
Exactamente. Entonces, el campo de acción es bastante restringido. Y eso es lo que ha traído aparejado, quizá un poco hablando en código spoiler, la gran problemática del poco tratamiento sistemático en torno a esta materia.
Claro, no hay tratamiento, no hay, y hay mucho desconocimiento, Karen. Eso hablábamos, ¿cierto?, antes de empezar el programa.
Sí, de hecho, partamos por señalar a todos quienes nos están escuchando que no hay un concepto de ciberbullying en la ley.
Ya, o sea, ¿ya? Este es un concepto en el
este
fondo
es un
que,
concepto que ha elaborado la Superintendencia de Educación, el MINSAL, así que no está tratado en la ley propiamente tal.
Ya,
ahora, el contexto es violencia escolar en un contexto digital. Como decía Abraham, de niños con niños o de adolescentes con adolescentes, ¿ya? De pares, en un contexto educativo. O sea, es una extensión de la sala de clase, pero en un espacio digital, que puede ser redes sociales, ¿verdad?
Grupos de WhatsApp.
Grupos de WhatsApp, claro. O sea, las principales afectaciones, agresiones, humillaciones que realiza un niño a otro niño son a través de WhatsApp o de redes sociales, Instagram, TikTok, ¿verdad? Que son como lejos las más utilizadas para realizar este tipo de actos.
Claro, y ustedes mencionan, es dentro de un entorno digital, pero hoy en día, en el 2024, el entorno digital ocupa mayor tiempo o espacio en las vidas de los niños y adolescentes. Sí. Por lo tanto, no es menor que se produzca en ese escenario.
Sí, mira, es importante también destacar que el ciberbullying tiene algunas características que ha ido levantando los estudios que se han hecho al respecto. El ciberbullying se caracteriza por tener la característica de la persistencia. Es decir, como dices tú, hoy en día nuestra vida la realizamos media mixta.
Claro.
En el híbrida, contexto físico, híbrida. ¿Verdad? Claro. Sí. Pero también muchas de nuestras relaciones y de nuestras comunicaciones están intermediadas por las redes sociales. ¿Ya? O sea, nosotros nos desenvolvemos y nos relacionamos a través de entornos digitales. Entonces, el ciberbullying tiene por característica la persistencia porque yo puedo acosar a otro a través de redes sociales las 24 horas del día. ¿Ya? No es como el bullying, que yo tengo un contexto, o sea, tengo un espacio físico.
Hasta en el recreo.
En el recreo, en la sala de clase, en los espacios comunes, claro. Pero acá no. ¿Ya? La segunda característica es la permanencia. La información que se revela a través de las redes sociales o el acoso que se realiza queda ahí. La verdad es que es muy difícil borrarlo, además. Claro. Y por eso tiene esta característica, la famosa huella digital. Quizás han escuchado algunas personas hablar de aquello, de la importancia y del impacto que tiene. Tercero, el anonimato. O sea, es muy difícil saber finalmente de dónde viene el acoso, porque es facilísimo crear perfiles falsos.
Claro.
Crear grupos que se dediquen a denostar.
Tener números telefónicos prepago, regalan los tips de hecho en la calle.
Y porque además nuestros niños, niñas y adolescentes son muy ingeniosos. Uh-huh. O sea, ellos saben cómo eludir las reglas para no ser identificados. Uh-huh. ¿Ya? Entonces cuesta mucho identificar de dónde viene, quién es el agresor, quién es el victimario.
Es increíble, son nativos digitales, ¿cierto? Sí. Y se las ingenian, lamentablemente, no para el bien muchas veces, sino este acoso que es persistente y que tiene consecuencias graves, en el fondo, o muchas graves.
Consecuencias que nosotros en este minuto no podemos imaginar, que es lo que conversábamos antes de iniciar el programa. Lo que pase hoy, nosotros no sabemos lo que va a significar en la vida de ese adulto, de ese futuro adulto. Sí. Sí. O cómo se lo tome el niño más adelante, niño, niña, adolescente, y las decisiones que puede tomar al respecto.
Claro, o sea, estamos, el cine, ¿cierto?, y la televisión está plagado de argumentos y guiones basados en este tipo de cosas, ¿cierto?,
en adultos,
claro, y adultos que después, ¿cierto?, cobran venganza un poco, ¿cierto?, de la fantasía y la ficción, pero basada en realidad, porque realmente las consecuencias pueden ser muy nocivas y hoy no las vemos. No es como que esto no afecte o no pase nada porque no tengamos una consecuencia inmediata. Hablemos, ¿cierto?, de cifras, Abraham. Yo dije 21,1%, según esta encuesta, pero yo decía, reconocieron. Yo pensaba, ¿cuántos no reconocen? ¿Cuántos no son capaces de...? Porque esto es violencia, esto es un abuso, ¿cierto? ¿Cuántos no pueden decirlo, les da vergüenza o ni siquiera logran darse cuenta que están siendo víctimas de ciberbullying?
Ya, yo creo que aquí tenemos que hacer en primer término quizá una distinción. Ya hablando, para llegar al tema de las cifras, a propósito de... ¿A qué nos referimos con entornos virtuales? Porque hoy en día entornos virtuales es un concepto mucho más amplio que una red social en particular propiamente tal, entendiendo que además se encuentran las plataformas, por ejemplo, de las mismas universidades donde entregan información que fueron fuertemente potenciadas con el contexto de la pandemia. Ahora bien, en cuanto al contexto de las cifras, debemos destacar algo importante también, ya en el caso particular. ¿Dónde se produce mayoritariamente el tema del ciberbullying? Ya, en este contexto podemos identificar que a partir de un estudio de redes sociales del año 2023 de España, del IAB, nos señala que TikTok es la red social preferida por niños, niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos transmite eso? Que el carácter inmersivo del ciberbullying es bastante relevante. Hacía esta analogía yo previamente, hoy día a la tarde, cuando conversábamos aquí con Karen, a propósito de que los entornos digitales han aumentado la intervención en nuestra vida de tal punto que pasamos desde un Facebook en el año 2008.
Fotolog.
Claro, bueno, antes. Fotolog, antes.
Bueno,
claro.
Sí, Fotolog Gold para poder subir dos fotos.
Claro,
más,
claro.
¿Ya? Pasamos de esa realidad a pasar por un Instagram donde ya se publicaban fotos de forma masiva o se empezaban a subir videos, para luego de ello pasar ya de lleno a un formato de TikTok o de Instagram con transmisiones en vivo donde se pueden incluir antecedentes, donde se puede modificar cómo se lo que se quiere transmitir y donde en estricto rigor pueden darse muchas problemáticas vinculadas al ciberbullying, y no solamente de la persona que está hablando, ojo ahí, uh-huh, también de la persona que está recibiendo los comentarios.
Así es, y de hecho, ahora, ese mismo contexto le sumamos la inteligencia artificial,
claro,
que ahora puedes hacer videos falsos de personas y puedes ponerle voz o puedes ponerle palabras a personas que no son. Entonces, realmente ha escalado esto mucho.
Ha escalado a tal punto que el año pasado se registraron 857 denuncias solamente en el contexto de ciberbullying.
Y es tremendo porque cuando decimos esa cifra de denuncias, ¿cuántos? Yo siempre pienso en lo que está bajo la sombra. ¿Cuántos no denuncian?
Es que además de eso, es que se denuncia, pero ¿cómo termina el procedimiento? ¿Hay una desilusión en cuanto a lo que se resuelve? ¿Qué pasa? Porque la persona que sufre eso también va a querer que en estricto rigor la sanción sea más bien de carácter proporcional. Pero si no se sanciona, ¿qué pasa con los protocolos de los colegios? Eso es una problemática bastante compleja de analizar.
Sí, eso yo creo que, bueno, todo lo que han dicho al tiro, yo pienso hoy, ¿y dónde está regulado eso? No sé, es de formación profesional, pero cuando uno ve algo que le suena medio extraño, al tiro dice, uy, ¿dónde está regulado? Y es la pregunta que yo me hice respecto a este tema. Y ustedes me dicen
que es muy poco lo que existe. O sea, en el marco de abordar la violencia escolar, que es un fenómeno que viene ya desde hace muchos años, o sea, es cosa de recordarse un poco las noticias desde hace 10 o 15 años atrás, Estados Unidos, ¿verdad? Que
claro,
es como
sí,
el gran ejemplo de violencia, uh-huh, de violencia escolar, que ha terminado con desastres tremendos. En el año 2011 quisieron hacerse cargo de este problema en aula y se dictó una ley, la ley 20.536, para modificar el decreto con fuerza de ley número 2 y, bueno, introducir conceptos de qué es lo que es la violencia, el acoso escolar, y también establecer ciertos deberes para las entidades educativas, colegios particulares, colegios públicos, y también ciertos deberes a los que todos nosotros como comunidad escolar estamos obligados. O sea, no es solamente obligación del colegio prevenir, promover la sana convivencia, establecer procedimientos de denuncia frente a situaciones de violencia física o de violencia en contextos digitales, sino que también los profesores, los estudiantes y la familia de los estudiantes estamos obligados a hacernos responsables de esto.
De interiorizarnos también.
A interiorizarnos, a participar, a denunciar. Y a comportarnos de acuerdo a lo que necesitan nuestros niños.
Como
a tratar de
evitar,
claro, una comunidad que busca que los niños estén bien, que se respeten su dignidad primero y sus derechos fundamentales.
Claro. O sea, partiendo como padres, digo, yo soy mamá, y uno debería interiorizarse en cuál es el protocolo, qué es lo que pasa si mi hijo se ve expuesto a si es víctima o si es victimario también, qué ocurre, qué hace el colegio, quiénes son, qué se hacen cargo de eso. Yo creo que deberíamos partir por ahí, ¿cierto? Nosotros. Pero también sabemos que hay harto trabajo que hacer de parte del legislador. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a escuchar música, y muy en el contexto que señalabas tú, Karen, que Estados Unidos, ¿cierto?, hace muchos años nos sorprendió con situaciones crudas, y la canción que vamos a escuchar ahora precisamente está inspirada en una de ellas. El 8 de enero del 1991, Jeremy Waddell, de Texas, era un adolescente de 16 años que se suicida frente a sus 30 compañeros y a su profesora. ¿Por qué? Porque había sido sujeto de... Tenía problemas, ¿cierto? En su casa, distintos problemas, pero él era objeto de burlas y bromas constantes de sus compañeros. Y esta canción, esta situación terrible, origina uno de los grandes éxitos de Pearl Jam. Nos quedamos con Jeremy, aquí en Amoca Rock.
Thank you.
Tremenda canción que escuchábamos, uno de los íconos del grunge y lamentablemente, ¿cierto?, basada en una historia, pero Pearl Jam, ¿cierto?, levanta esta situación y la expone, a modo, ¿cierto?, de que nosotros la conozcamos y que no vuelva a pasar, pero esto es del 91, del 91. O sea, estamos en 2024 y sigue pasando y exponencialmente, ¿cierto?, con la invasión de las redes sociales. Estamos hablando aquí en Aboga Rock con Abraham Quesada y Karen Medina, abogados, ¿cierto?, interesados y que levantan este tema desde el punto de, desde precisamente del área legal, un poco cuestionando, diciendo qué pasa, qué podemos hacer nosotros como desde el mundo jurídico también, ¿cierto? Claro, el primer bloque nosotros introducíamos este tema, pero quedamos con eso enganchado de... Hablamos de protocolo de los colegios, de la responsabilidad de la comunidad escolar, de la responsabilidad de las instituciones educacionales. Y uno dice, bueno, sabemos que hay responsabilidad, pero lamentablemente también sabemos que hay que obligar, ¿cierto? Sí. Si no hay una ley, la gente no se levanta necesariamente en la mañana diciendo, hoy voy a hacer algo súper bueno para que no haya bullying. ¿Qué pasa con esto, la ley de educación? ¿O hay normativa que obliga un poco, ¿cierto?, a los colegios a hacerse cargo o a la superintendencia incluso a cómo abordar esto? ¿Existe? ¿Qué es lo que tenemos?
O sea, como te decía, la ley 20.536 del año 2011, o sea, súper antigua, se hizo cargo de esto como para definir lo que era el acoso escolar, uh-huh, ¿ya? Y dar a entender de que los actos de hostigamiento, humillación, de violencia... que se daba entre pares, entre niños con niños o adolescentes con adolescentes en contexto educativo, podía ser tanto dentro del aula como a través de medios tecnológicos. Uh-huh. Eso fue todo lo que dijo. Y luego estableció obligaciones para los colegios de crear protocolos de prevención de la violencia en todo tipo de contexto, de promoción de los derechos, de educar a los niños para que podamos hacer frente a la violencia y nos podamos respetar. Es insuficiente. También estableció procedimientos, sanciones que los colegios tienen que llevar a cabo, la creación de un encargado de convivencia, ya específico, en cada uno de los colegios, y de un consejo escolar o de un comité para la buena convivencia en el caso de los colegios particulares, para que se hicieran cargo de esto. Y esto se refrendó con una circular, la circular número 482 de la Superintendencia de Educación, que vuelve a hacer énfasis respecto a esto en el 2018. Ahora, ¿los colegios están obligados a hacerlo? Sí. Habría que
¿pero cómo?
Revisar, porque claro, o sea, lo hacen a su manera, dentro de lo que ellos pueden hacer,
claro,
ya con recursos a veces limitados, sobre todo en instituciones públicas, en colegios municipales públicos. La Superintendencia de Educación también tiene un rol ahí, porque recibe las denuncias, las renuncias que hacen víctimas o victimarios respecto a las formas como se aplican los protocolos, o si no se están aplicando.
Claro. ¿Y quién hace? Y ahí surgen varias preguntas, porque en el fondo es, ¿quién hace los protocolos? O muy bien decías, claro, un encargado de convivencia escolar. Me imagino el colegio diciendo, ya, vamos a nombrar a la jefa de UTP.
Exacto.
O la orientadora del colegio, o la inspectora que le cae súper bien a los alumnos. En el fondo, ¿existe esto? ¿Quién es el protocolo? ¿Qué capacitación tiene que tener esta persona de convivencia escolar? ¿Es algo que existe hoy en día?
La idoneidad, las cuestiones son tienden a ser muy abstractas. Y en estricto rigor, el problema radica también en que se enfoca mucho en el tema de sanción, ¿ya?
Claro.
O sea, no tenemos como una proyección de entender que esto es un problema estructural que implica necesariamente que la ley se enfoque en un deber de promoción vinculado a que, por ejemplo, esta persona que esté encargada de convivencia no se encarga para ver los temas procedimentales propiamente tal, sino que vaya un paso más y se vincule con el desarrollo, por ejemplo, de capacitaciones, cursos, que por ejemplo esté en el currículum obligatorio de los cursos de enseñanza media, sobre todo, alguna asignatura que tribute al uso de las tecnologías, al uso responsable de las tecnologías, claro, y particularmente al ciberbullying. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en la práctica o en los hechos? Cuando yo estaba en el colegio, ¿a qué uno le enseñaban cuando uno iba a un taller de computación?
En mi caso, que soy harto vieja, ¿ya? A poner el disquete. Claro, en un computador con la pantalla naranja.
¿Cómo se usa el Word? Claro. El Excel.
El Word y el Excel, claro. Muy
ese era el uso de las TIC. Sí, ese era el uso de las TIC.
Nada más.
Y sigue siendo un poco así, claro, en los colegios. Nosotros necesitamos que se eduque para ser ciudadanos digitales.
Claro.
Para que los niños, niñas, adolescentes sepan el peligro que está detrás de la entretención. El peligro que en este minuto ni siquiera podemos imaginar que hay detrás de una red social, del uso de una red social, de que la información que subimos es permanente, que no desaparece, porque la internet no tiene memoria. ¿Ya? O sea, tiene una memoria permanente que no olvida jamás. Entonces, necesitamos educar a nuestros hijos para que aprendan a utilizar la internet, las redes sociales, las plataformas, pero de una manera responsable. Y lamentablemente, cuando son chicos y todavía no tienen la madurez suficiente por una cuestión natural, tenemos que acompañarlos. Entonces, ahí están los pasos anteriores que habla Abraham. Esto no es solamente sanción, protocolo para llevar a cabo un procedimiento cuando un alumno violenta a otro en un espacio físico virtual. Es que también tenemos que educarlos, también tenemos que promover la sana convivencia en todos los contextos. Y tenemos que hacer partícipe a todos los involucrados, a los estudiantes, a los profesores, a los encargados de convivencia, y también entregarles este deber a los padres. Los padres no pueden pretender que el colegio haga toda la pega.
No.
Los padres también tenemos que ser suficientemente responsables, que si le pasamos un dispositivo móvil a nuestro hijo con internet, supuestamente para localizarlo, saber que los niños es muy probable que utilicen eso también para entretención o para buscar información que no debiesen revisar a la edad acceder, que tienen.
Tienen una libertad tremenda. Y ahora, por ejemplo, me acordaba, existen distintas conductas, ¿cierto?, que tienen. Ahora, por ejemplo, no sé si sabían ustedes, que a mí me llama la atención, y digo, imagínate cómo se van creando estas cosas que uno desconoce. Los PRIV. Ahora los adolescentes tienen el Instagram titular y un PRIV.
Claro,
donde suben cosas
para que los papás no vean.
Para que los papás no vean.
Ese es como su verdadero perfil. Es el perfil que ven sus amigos.
Claro, porque no basta con esto de mejores amigos en el Instagram titular, sino que es PRIV. Y donde, entonces yo digo, me parece pésimo. Ah, yo peleo con mi hija al respecto, pero de verdad, o sea, esto es una conducta también. Que en el fondo, claro, es como, yo tengo esto privado. ¿Y cuántas cuentas más? ¿Cuántos privados tiene tal persona? Y ahí hay un descontrol. O sea, llega un minuto en que nosotros, no sé, tendríamos que quitarle el celular para que esto no
ocurra. Y que también es una medida que se ha tomado en otro estado, ¿eh? Por ejemplo, la prohibición de celulares en Francia, en Italia, en China, en algunos estados, en Alemania, forma parte de una ley donde está prohibido llevar un celular a un establecimiento educativo, o donde tú puedes llevarlo pero no puedes utilizarlo sino hasta el recreo o a la salida del colegio.
O puedes utilizar ciertas aplicaciones que tengan que ver necesariamente con la educación. Bueno, a propósito que decías que está prohibido en algunos países, acá en algunos colegios te exigen llevar un dispositivo electrónico, no necesariamente un celular, una tablet, pero que al final las tablets sabemos que funcionan igual que un celular.
Por supuesto.
Entonces al final es como, tenemos que orientar, saber bien para dónde vamos, que, o sea, tiene que ser armónico lo que estamos, nosotros como colegio, como comunidad educativa, ¿cierto? Queriendo finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Claro, o sea, si el colegio va a decir que va a utilizar de dispositivos electrónicos para fomentar el proceso educativo,
claro,
¿cierto?
Para que
mejorar
no
el proceso de, claro, de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser guiado.
Claro, tiene que haber un control, tiene que haber una
control
capacitación.
Completamente. Y eso es lo que
el
falta.
Apoyo.
Falta mucho, o sea, no solamente en ese sentido. Falta que nuestros profesores y profesoras, y también los encargados de los establecimientos educativos, se capaciten respecto de la ciudadanía digital.
Pero ¿sabes qué me pasa con eso? Mira, donde dice se capaciten, y nosotros nombramos, la conversación entre canciones es muy buena también. Conversábamos, ¿cierto? Y hablábamos de la profesora, ¿cierto? Carmen Gloria Jiménez, que la hemos tenido también en el programa. Y ella una vez me contó, bueno, vino a Concepción, ya ella es muchos conocimientos, ¿cierto? Y dijo, yo necesito llevar estos conocimientos a mi país. Y voy a hacer clases para capacitar a los docentes, gratis, en un ciclo que fue el 2022, creo, 2021. Gratis en distintas partes aquí en Concepción. Y yo hablaba con ella, porque me decía, Karen, ayúdame a difundir. Y yo difundía, ¿cierto?, por las redes sociales. Y me decía, no llegan los docentes.
Es que no hay interés.
No hay interés. Y decía, qué pena, porque en el fondo yo he estudiado mucho, he dado una vuelta por el mundo, hemos descubierto que esta es como la solución para muchas cosas en el mundo educativo. Y traigo esto gratis como por el bien, ¿cierto? Sí. Por hacer el bien, porque de verdad es un fin noble, y no van, y no asistían.
Es que ahí ya realmente lo que debe entrar es la obligatoriedad, lamentablemente.
Sí, lo que tú decías.
Eso es lo que yo les decía.
Obligarlo a ser felices. Sí. Claro. Obligarlo a ser felices, porque no existe otra forma ya. Si no o sea, podemos persuadir, pero ya después ya esto tiene que ser disuasivo.
Obligatorio.
Que tenemos acá una problemática que también se desmarca, por ejemplo, del bullying, comillas, tradicional, vinculado a determinar quién es el autor de este ciberbullying. O sea, lo que nosotros conversábamos recién, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, alguien que está cometiendo bullying en un contexto físico, es mucho más fácil de poder determinar quién es.
Claro,
para identificarlo, para intervenir, y claro, se pueden hacer procedimientos de acompañamiento, etcétera. Pero sin embargo, en el ciberbullying es tan en todo el anonimato que recubre toda esta idea que en estricto rigor la solución no puede irse encaminar a ese lado si hoy en día en la vida cotidiana los delincuentes informáticos no requieren, nunca son pillados por regla general.
Yo te iba a decir lo mismo, o sea, no podemos, eso cuando tenemos una legislación muy pobre y muy pocos conocimientos en materia tecnológica. Entonces, claro, difícilmente vamos a poder, ¿cierto?, perseguir con éxito eso.
Claro.
Y hay otro tema, que hay también el tema del victimario, que todo esto seguía viendo las cifras del INJUV y y un 7% reconoció haber sido victimario. Pero ahí también hay un problema, no solamente el problema de la víctima, sino que quien hace esto también tiene un problema que abordar.
Hay un trasfondo.
Y por lo mismo
no podemos estigmatizarlo.
Claro.
Sí, eso es finalmente, o sea, no nos podemos olvidar que acá estamos tratando con niños. Mm. Entonces, todo el procedimiento sancionatorio, obviamente que tiene que existir, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay que dar... sanción ejemplificadora para que el niño a partir del error tenga una consecuencia X, pero tampoco podemos olvidarnos que están en formación, que quizá hay algo detrás de esto y que quizá ese niño también necesita ser intervenido. Mira, claro. Por ahí, estudiando un poco respecto a esto, me encontré con algunas denuncias que se hicieron en Tribunal de Familia por algunos establecimientos proteger incluso al victimario, dando a conocer que algo, quizá alguna situación estaba ocurriendo en casa de ese niño para que tuviera X comportamiento. Entonces solicitaban al tribunal intervenir a través del procedimiento de vulneración de derechos del niño. Entonces, lo que dices tú es muy cierto. O sea, tenemos estas dos caras de la moneda y por lo tanto hay que trabajar con la comunidad completa, no solamente con el que fue víctima, para protegerlo, para resguardarlo, para sacarlo quizás del momento en el que puede estar angustiado viviendo, sino que también hay que hacerse cargo de ese otro, que agrede, claro, porque agrede.
Porque, claro, es como, y a mí me pasa eso cuando escucho de situaciones así, es como, pero ¿qué pasa ahí? En el fondo también hay que preguntárselo y también hay que abordarlo. Y ahí volvemos a lo mismo, la capacitación, volvemos, si no hay interés, por lo tanto, ¿quiénes son los que abordan? Y bueno, y sin juzgar, no es como castigar o irme en contra de los colegios, porque tampoco saben cómo hacerlo, porque no tienen, sobre todo, imagínate, los colegios públicos, no hay recursos, no saben, no pueden capacitar, entonces es un gran problema que hoy en día no tiene aparente solución hoy.
Así es, y además que bueno, buceando acá en la normativa, nos encontramos con tres proyectos distintos que están descansando, ¿cierto?
Cómodamente
en el Congreso. ¿Hace cuánto? Hace mucho rato, de hecho. Hay un proyecto ya como del 2018, creo, sobre la definición de lo que debemos entender por ciberbullying y de sanciones para los establecimientos educacionales que no hacen nada al respecto, que está ahí. Hay otra moción que es más joven, del 2022, que también intenta que se cree un protocolo de conductas que constituyan ciberbullying para dar a conocer a la comunidad al inicio de cada año escolar. Y de esa manera también como intentar persuadir, oye, si haces esto está enmarcado en el ciberbullying y merece una sanción, te vamos a denunciar y se va a seguir un procedimiento. Y también estableciendo como la obligación del director del establecimiento de denunciar los hechos que ameriten denuncia. Ministerio Público, Tribunales de Familia, la super. Y también hay otra ley que es mucho más amplia a propósito de lo que hablaba Abraham al comienzo, esto de el acoso digital no es lo mismo que el ciberbullying. ¿Ya? El ciberacoso no es igual, porque el ciberacoso se da en contexto donde puede ser un adulto que acosa a un niño o entre adultos. Y ese es el otro proyecto que existe sobre violencia digital.
Ya.
Y sería, pero está todo ahí muy...
Y nadie muy interesado en moverlo.
No, nadie muy interesado, y se nota cuando tú te metías a ver en qué trámite van y te das cuenta que han descansado durante mucho tiempo.
Se ingresaron y listo.
Se ingresaron y no podemos desconocer que durante la pandemia las cifras de ciberbullying desataron.
Porque la vida se volcó
completamente
a ser digital.
100% digital.
Por lo tanto,
el patio de recreo que antes tenía en el colegio,
el chat.
Ahora era el chat.
Claro.
Y Instagram, y TikTok, por supuesto.
Claro, y de hecho, lo que mencionaba adelante, uno ve, se podía ver, ¿cierto?, que en estas plataformas en las cuales se hacían las clases telepresentes, en los mismos chats a veces ocurría.
Sí.
Y pasaba algo, un fenómeno. Yo también soy profesora, y había un fenómeno que yo decía que increíble para la reflexión, porque cuando estás detrás de un chat, ¿cierto?, o detrás de una red social, sin cámara, sin un avatar, incluso a veces con nickname, ni siquiera tu nombre, hay como una especie de blindaje.
Sí.
Y te sientes con el poder de decir lo que quieras.
Exacto.
Y pasaba mucho porque yo se perdía la verticalidad. Por ejemplo, profesor-alumno, pasaba mucho, y que uno tenía como que estamos en otro contexto, por lo tanto, recordemos que profesor-alumno, ¿cierto?
Claro.
Pero Pasaba mucho que se tendía a perder porque en el fondo somos todos parte de un chat, entonces mandemos emoji casi y hablemos y claro, y de este anonimato, de este sin cámara, parece que era mucho más fácil decir cosas.
Por supuesto.
También, se provocó, ¿cierto?, este aumento. Lamentablemente, sin soluciones, pero hay protocolos, hay cosas que vamos a hablar, ¿cierto?, en el segundo bloque, un poco de qué hacer. Porque en el fondo, para no deprimir tanto, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando, ¿qué hacer si nos enfrentamos, ¿cierto?, a una situación como esa? Pero ahora vamos a ir a música, esta vez la elección de Abraham.
Ya, pero tenemos que terminar el momento emo como corresponde, ¿ya?, con la reina Taylor Swift. Corresponde. Swiftie. En ese contexto, creo que también, dentro de la mirada de la víctima del ciberbullying, siempre se autocritica. Y el impacto psicológico que genera la persona que sufre ciberbullying es bastante notorio. Y en ese sentido, en esa misma línea, escogí la canción Anti-Hero, vinculado a esta idea de que todo el responsable de lo que vive, de lo que le pasa, es la misma persona.
La misma víctima.
Entonces, en ese contexto creo que era una canción idónea.
Adecuada.
Máxima para cerrar este bloque que estuvo enfocado en eso.
Así es. Entonces nos vamos con Taylor Swift, suena en la Boca Rock, con Anti-Hero. Taylor Swift sonaba aquí en A Boca Rock. Gracias a Abraham. Iba a decir por culpa de Abraham, pero dije no, gracias a Abraham. Oye, saludar a Fidel que está en los controles y igual nomás programa Taylor. Mira, sí, a pesar de su
muchas
cara.
Gracias, muchas gracias.
Oye, estamos hablando, ¿cierto?, del ciberbullying. Un poco hemos recorrido desde el concepto hasta las problemáticas y la insuficiencia de la normativa, pero algo hay.
Algo hay.
Y dentro de eso algo hay, hablemos un poco de cómo podemos enfrentar esto. Si hoy día alguien nos está escuchando y dice, mi hijo es víctima, o qué pasa si mi hijo o hija o algún conocido es víctima, ¿qué se tiene que hacer frente a eso?
O sea, lo que te comentaba hace un momento, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene una ciberguía de denuncia de abuso digital.
Ya, qué bueno. ¿Dónde la encontramos?
¿Googleando? Yo me metí al ministerio. Bueno, esto también está anclado al equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática.
Ya.
Ya, esto es una alianza que se hizo además con la Fundación Kathy Sommer.
Ya.
Y tú puedes ver en esta ciberguía las denuncias de abuso digital en las distintas plataformas, como denunciar comportamiento de abuso en Facebook, en Instagram, en TikTok. Cómo solicitar la eliminación de comentarios. Entonces acá hay como el paso a paso de qué es lo que puede hacer un padre, por ejemplo,
en cada plataforma,
en cada una de las plataformas.
Ya, qué bueno
la
es eso,
es porque es bien ejemplificador
y cada
porque te da el paso a paso.
Cada plataforma tiene, exacto, las opciones de poder eso. En
sí.
Cuando ellos han hecho la
cómo reportáis un video, cómo reportáis un chat, cómo reportáis un comentario que es humillante, que te denosta, que es abusivo. Ya en Twitter también, y luego la guía te dice, a ver, si esto constituye ya reviste características de delito, bueno, dirígete a la policía, denúncialo en el Ministerio Público, puedes ir a la unidad de cibercrimen de la PDI, pero esto yo no sé qué tan real es, la verdad.
Claro. O ya, tan efectivo
es, porque yo lo comprobé. Ah, ya con una situación puntual, y la verdad es que tú vas a denunciar y te dicen, ¿sabes qué? Esto no está penado por la ley, no tiene
no es nada.
Características de delito, entonces vaya y solucionenlo en la super de educación, vaya al colegio y alegue.
Claro.
Entonces, por un lado tenemos esto que resulta eficiente para los padres y también para que los niños ya vayan como teniendo algunas herramientas, ¿ya? Uh-huh. Pero por otro lado también tenemos el colegio. En claro. todo colegio, si yo soy víctima o sé que es alguien de mi colegio, yo tendría que hacer la denuncia respectiva ante
la
los protocolos
claro.
que existen, el encargado de convivencia escolar, el consejo escolar o la comunidad académica que se hace cargo de esto, y que se sigan los procedimientos respectivos. Si yo tengo un pantallazo de la situación, tengo que mostrarlo, y si tengo algún dato, algún nombre de alguien, también lo tengo que hacer. Ahora, si el colegio no interviene en esta situación, porque puede que así sea, porque no, el colegio tampoco tiene las herramientas como para dar efectivamente con la persona del victimario, más cuando se crean perfiles falsos como si nada, ¿ya? Algo que se genera con mucha facilidad. Entonces, bueno, si el colegio no es capaz de hacer frente a esto, vamos a la supereducación y denunciamos la situación.
O sea, ahí, para resumir, se activa este protocolo en el colegio, pero puede ser que no tenga la capacidad
nada.
O que no termine en nada.
En nada, claro.
Y ahí,
no
en
podemos
el fondo,
identificar al victimario, es el
claro.
problema.
Bueno, podemos, quedamos hasta ahí, con los pantallazos y nada más.
Quedamos
y por lo tanto, ahí corresponde ir a la superintendencia.
Sí, tú puedes ir a la superintendencia incluso antes, porque por otro lado puede que tampoco se pueda hacer más en el colegio. O sea,
claro.
también tienen una capacidad reducida. Lo otro sería intentar un recurso de protección.
Eso, o sea, en el fondo llegamos a este, como administrativamente o extrajudicial, hablarlo primero, desde el principio. Yo creo que los papás hablar siempre con los hijos para que tengan la confianza de poder decirlo, porque muchas veces el problema es que ni siquiera podemos seguir este protocolo porque ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo.
Exacto.
Entonces, una vez hecho eso, ¿cierto? Está esta instancia que con las plataformas, con el colegio, superintendencia. ¿Pero qué pasa si nada de eso es efectivo, Abraham? ¿Judicialmente podemos hacer algo?
O sea, en estricto rigor, yo creo que el llamado sería, primero, que esto se vea del ámbito legislativo, pero no solamente sancionatorio. Hay que hacer un trabajo legislativo desde un punto de vista de promoción, de un trabajo como de un control a priori, por decirlo de cierta manera. Pero ya cuando esto se ha transformado en un problema que se ha judicializado, en estricto rigor, se ha judicializado por dos vías que han terminado en conocimiento a la Corte. Ahí está como el dato como un poco casi anecdótico, que a partir de las bases jurisprudenciales que existen del Poder Judicial, solamente 20 sentencias de los tribunales superiores de justicia han siquiera tocado el concepto de ciberbullying. O sea, un dato no menor, creo.
Claro, que eso puede ser porque no hay conocimiento.
Exactamente, porque no hay conocimiento y no hay regulación. Eso incide desde el punto de vista
judicial. Por lo tanto, no podemos citar algo que en realidad no está.
Exactamente, y ahí está la vía contenciosa administrativa a propósito de las reclamaciones que se realizan en la Superintendencia de Educación y que después terminan en la Corte a partir de una reclamación en particular sobre una determinada materia. ¿Y qué sucede en estos casos? Que por regla general suceden porque están señalando que el protocolo resulta insuficiente. ¿Ya?
Ya.
Por eso terminan las causas judicializadas que por regla general terminan rechazándose.
A propósito, que dice que el protocolo es insuficiente, me llegó una pregunta por auditores que están escuchando el programa. ¿Qué pasa si el colegio no hace nada? ¿Existe la posibilidad que se denuncie al colegio también?
Sí, lo tienes que denunciar, de hecho, ante la super de educación. Porque ellos tienen que intervenir porque es una obligación. O sea, como te decía, hay una ley acá que ordena tener un protocolo y hacerlo efectivo, y también hay una circular que estableció todas las recomendaciones para los establecimientos y los deberes que tiene cada establecimiento respecto de cómo enfrentar estas situaciones. Ahora el problema, como dice Abraham, es que se diluye. ¿Qué es el ciberbullying? ¿Cómo lo atajamos? ¿Cómo puedo determinar que es una situación de violencia digital? Es muy voluble, es muy complejo.
Claro, y ahí después tenemos en la otra vereda, ¿qué sucede? Se señala protocolo insuficiente, ¿ya? Así como que nos falta.
Claro.
Y después pasa en la otra vereda que por vía acción de protección, que han terminado conocimiento en la corte, lo que ha sucedido que se ha recurrido de protección a propósito también de expulsiones, haciéndole caso a lo que se señala en el protocolo, pero señalando que eso implicaría una discriminación arbitraria, porque particularmente se han tratado casos de alumnos que tienen TEA. Que supuestamente ese alumno TEA es el que ejerció ciberbullying.
Ya, y en el fondo se expulsa, la sanción es, la máxima, ¿cierto?, expulsa del colegio, y finalmente se ha recurrido a protección para proteger a este niño,
adolescente. Exactamente. Entonces ahí se demuestra esta dicotomía en cuanto a los protocolos.
Claro.
Que en estricto rigor, el llamado siempre es hablar, a conversar esto, a establecer las denuncias por los canales formales, porque también así se va construyendo el derecho. O sea, entendámoslo también en ese sentido, que hoy en día tenemos esta problemática, pero la idea es que se levante este tema también para efectos de que la proyección en las futuras generaciones no tengan esta incertidumbre que existe hoy en día.
Claro, siempre hay que denunciar, ¿cierto?, en todo ámbito, cuando hablamos de abusos o vulneración de derechos, hay que hacer la denuncia. Muchas veces cuesta, por lo que hablaba Abraham al principio, que hay decepción.
Claro.
Es decir, yo sé que no va a pasar nada, entonces no quiero exponer, no quiero exponerme ni exponer a mi hijo o hija a esta situación que en realidad yo sé que nada.
Que
pero,
es como una doble victimización.
Claro, y se entiende, pero también pensando un poco en global, no solamente en la situación, es para poder hacer un cambio. En el fondo, si nosotros no denunciamos y no hacemos presente, no levantamos lo que está ocurriendo, difícilmente va a haber un cambio.
Claro, no podemos ver oportunidades de mejora si no estamos utilizando los canales que existen.
Y para el legislador no va a ser un problema, van a seguir durmiendo los proyectos, porque si no hay ruido, si esto no se levanta, si no está ahí, no es prioritario.
Claro, mira, por ahora hay al menos una fecha de conmemoración del ciberbullying, ¿verdad?
Exactamente, que en el mes de marzo se llevó a cabo. Sin embargo, yo creo que también el llamado es que el legislador asuma este compromiso, pero no esperando que ocurra alguna tragedia. Porque lamentablemente tiene que ocurrir eso en nuestro país para que la ley vaya a
suceder. Lo digo y no me canso de repetirlo en este programa, nosotros somos reactivos. Por eso tenemos tanta ley con nombre, porque en realidad esperamos a que suceda algo. Y nadie dice lo vamos a hacer porque sí, sino que siempre sucede algo. Y es lo lamentable. Nosotros en realidad tenemos historias complicadas en relación a eso, ¿cierto? Claro. Bueno, como hablábamos, nombraste a la Fundación Kathy Summer, y es precisamente una historia terrible que ocurrió hace algunos años frente a una situación de ciberbullying.
Exacto. O sea, en el año 2018, Kathy Winter, esta niña que estudiaba en el Nido de Águila, 16 años, terminó suicidándose en un Starbucks. ¿Por qué? Porque estaba siendo ciberacosada por sus compañeros, y bueno, la situación la superó y terminó quitándose la vida. Y ahí sus papás, en absoluta resiliencia, que es algo que yo admiro muchísimo, deciden levantar esta fundación que trabaja promoviendo la convivencia digital, evitando o tratando de trabajar en contra de la violencia escolar, y que entrega capacitaciones y está siempre presente organizando campañas de prevención.
Nuevamente la sociedad civil haciéndose cargo un Exacto. poco de lo que debería Claro. hacerse cargo la ley.
Y tratando de visibilizar que este es un problema que está... que es demasiado serio, que está afectando a un grupo muy vulnerable dentro de la sociedad, que son los niños, los niños, las niñas, que tenemos que cuidarlos, ese es nuestro deber, educarlos en un ambiente seguro, armonioso, entregarles herramientas para que sean felices y para que sean después adultos, íntegros, ¿verdad?, respetuosos. Pero lamentablemente estamos haciendo vista gorda. Mira, el año pasado una profesora, en conmemoración de esta fecha del ciberbullying el 13 de marzo, levantó una propuesta de más de 9.000 firmas exigiéndole al presidente que se pueda acelerar la tramitación de un proyecto que se haga cargo del ciberbullying. No pasó nada.
Es tremendo, ¿eh? Y bueno, frente a lo que tú decías, también a hablarle a los papás que no porque a uno no le pase o no le haya pasado, no es preocupación. Yo siempre Claro. apelo de que puede ser que mi hija o mi hijo no esté siendo víctima, pero no quiere decir que eso me impida conocer los protocolos o preocuparme de esta situación o ver cómo se están abordando estos casos que probablemente siempre existen en la comunidad Claro. escolar. Por lo tanto, es una invitación a no a ser egoísta, ¿cierto? Y no preocuparse cuando nos toque, sino que desde antes, de manera preventiva y solidaria, preocuparnos de cómo suceden las cosas.
Así es. Hay Así muy es. Poca empatía respecto de la situación. Tú te das cuenta cuando vives, tú o algún cercano a esto, le preocupa solamente al padre, la madre, que está afecto a la problemática, nadie más, lamentablemente.
Así es. Así es. Se nos acaba el programa, sí, lamentablemente. Primero, agradecer a los dos haber traído este tema, porque fue una propuesta de ustedes y lo encontré buenísimo, porque es algo que hay que levantar, que hay que hablar, que hay que conversar y que no hay que cansarse de hacerlo hasta que tengamos una solución. Así que muy agradecidos porque hayan venido. Y bueno, vamos a terminar con la canción que eligió Karen, pero primero nos despedimos y nos vamos, ¿cierto? Y cerramos con esa canción que nos invita igual a la reflexión por el contexto en que sea, ¿cierto? Sí. Agradecido y invitarlos, bueno, pueden venir de su casa, pueden venir cuando quieran.
Muchas gracias, felices de haber estado acá. Bueno, esta es una canción que lanzaron hace poco tiempo los padres de Katy Sommer y se llama Don't Wanna Say Goodbye. Así que con eso vamos a cerrar el...
Con eso nos quedamos, ¿cierto? Sí, el programa. Así que nos Muchas despedimos, gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes y vamos a hablar de el iris, el escaneo del iris.
Wow. WorldCoin.
Así que no se lo pierdan. Me despido, gracias a Fidel, gracias a los auditores y nos quedamos con esta canción en este capítulo de Reflexión.
Así Chao. Es. Chao.
It feels it's not easy to see. Just let me try. Why don't you sing me to sleep? What am I supposed to do when you can feel nothing at all? I don't wanna open my eyes. Just hold me. Just talk to me. Talk to me. Just I don't wanna say goodbye.
Fue Abogarrock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.